Radio Popular, Herri Irratia.
Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy con nosotros Íñigo Martínez Zatón. Él es secretario de organización de Izquierda Unida Ezker Anitza, parlamentario también del Elkarrekin Podemos. Íñigo, ¿qué tal?
Kaixo, egunon.
Bueno, ya empieza el curso, ¿eh? Ya empieza ya, porque además tenemos la semana del Pleno de Política General, eso está claro.
Sí, sí, empieza, bueno, ya llevamos desde, en mi caso, desde el día 1 de septiembre, justo aprovechamos la fecha redonda del calendario y este jueves tenemos el Pleno de Política General, donde, bueno, pues Lehendakari nos contará, supongo que con pocas novedades, lo que espera de este curso, y bueno, nosotros le diremos también lo que, bueno, pues lo que estamos diciendo durante estos días, que van a ser unos meses muy intensos en el Parlamento y en la política vasca, seguramente un poco opacada, ¿no?, por la política estatal. Pero que bueno, que estamos a la recta final de esta legislatura y bueno, pues veremos qué voluntad hay por parte del gobierno para avanzar en las cosas importantes que son educación, en sanidad, control de precios, en vivienda, etcétera, o en seguir las cosas como han estado estos últimos años.
Bueno, veremos a ver si esos temas tienen más protagonismo que el de la Convención Constitucional, que es una de las propuestas. ¿Qué le ha parecido, por cierto, esa propuesta del Lehendakari?
Bueno, pues la Convención Constitucional es una idea que, lo primero, no es nuevo, pero bueno, nosotros en la rueda de prensa que hicimos como Ezker Anitza de inicio de curso ya valorábamos como una propuesta. Pero es verdad que de esa propuesta lo que conocemos es un artículo de opinión en un medio de comunicación. Es una propuesta que, bueno, es bienvenida en el debate territorial que se ha abierto que está ahora en boga en el Estado español, pero que al mismo tiempo, centrándonos en Euskadi, centrándonos en la labor del Lehendakari, lo que decimos y lo que le decíamos es que también se tiene que centrar en los deberes de casa, y por una parte está que él lleva tres legislaturas con el Lehendakari y no ha sido capaz de articular un acuerdo entre las distintas formaciones políticas vascas para poder, por ejemplo, renovar el Estatuto de Autonomía que tenemos ahora mismo vigente, el Estatuto de Gernika, o que no ha sido capaz de liderar grandes acuerdos en materias tan importantes como la crisis que tenemos ahora mismo en materia sanitaria o otra serie de problemas que tenemos en Euskadi. Por tanto, propuesta bienvenida, sí, pero que recordarle también al Lehendakari que tenemos tareas pendientes en casa y que él es el Lehendakari de los vascos y de las vascas, y que pues debería centrarse también en la política de casa.
Lo que pasa que sí, es cierto que abrimos un curso, pero ya prácticamente está pensándose en las próximas elecciones, que vendrán condicionadas, sin lugar a dudas, por respecto a lo que ocurre en el conjunto del Estado, ¿no?
Van a estar condicionadas sin duda, porque además pues lo que han votado los ciudadanos y ciudadanas del Estado, incluidos los vascos y las vascas, ha sido una aritmética parlamentaria pues muy complicada. Eso es el fruto de las urnas, más allá de las grandes voces y gritos de la derecha y de ultraderecha. Y bueno, se trata de gestionarlo y bueno, pues va a ser bastante bastante complicado. Venimos de una crisis de la última década en Cataluña, con dos formaciones nacionalistas en Cataluña, que también hay que poner encima de la mesa, que fueron la tercera y la cuarta fuerza de las elecciones autonómicas. Ganó el PSC las elecciones y Sumar en Comú Podem fue la segunda fuerza en Cataluña, que han decidido, en el caso de Esquerra antes, pero en el caso de Junts ahora, parece que han decidido jugar a la política y no solo al obstruccionismo, ¿no? Y en Euskadi pues tenemos también unas elecciones donde, bueno, pues también hay que recordar que ganó el Partido Socialista las elecciones, pero que tanto nuestro diputado como los diputados de PNV y de Bildu van a ser fundamentales para poder articular una mayoría que permita a Pedro Sánchez ser presidente y a Yolanda Díaz vicepresidenta del gobierno y avanzar en las cuestiones territoriales. Pero lo volvemos a situar encima de la mesa: tenemos una agenda social pendiente y una agenda de derechos civiles pendiente que no se puede dejar en segundo plano, por mucho que sea importante y bienvenido el debate territorial, si le buscamos una salida definitiva o por lo menos para un tiempo, un acuerdo grande entre los distintos partidos y sensibilidades que conviven en el Estado español.
¿Cree, por cierto, que habrá un gobierno de coalición realmente en el conjunto del Estado?
Yo creo que sí, sinceramente, porque es lo primero, porque es nuestra apuesta política. la apuesta política de Izquierda Unida es que se conforme un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Sumar. Pensamos que es la mejor solución y el mejor gobierno posible también en el Estado español en este momento. Los 4 años o 3 años largos del gobierno han sido prueba de ello, con los errores y las insuficiencias notables que también desde nuestro partido hemos señalado. Y también porque para la agenda plurinacional, para lo que es la España real, la España que existe dentro del anillo de la M30 y fuera del anillo de la M30, en las distintas regiones de la España vaciada, no solo hablamos de Euskadi, no solo hablamos de Cataluña, no solo hablamos de Galicia, hablamos de toda la España vaciada, la España que realmente existe es muy diferente a lo que determinados medios de comunicación pues madrileños más que estatales les podríamos decir y grandes grupos de poder quieren pensar, y creo y creemos que la mejor manera de articular pues esa pluralidad, que es muy difícil de gestionar, pero eso es consustancial a la vida, y el conflicto pues se trata de gestionarlo y de llegar a acuerdos para poder avanzar, y en ese sentido creemos que ese gobierno es el que más se parece a la España real.
Lo que pasa que, bueno, las apuestas para llegar a acuerdos son cada vez más fuertes, ¿no? Hoy, por ejemplo, es 11 de septiembre, hoy es el Día Nacional de Cataluña y es el Día de la Diada también, y estamos observando además que pues aquellos posicionamientos, asociaciones fundamentalmente, que en su día impulsaron todo lo que tuvo que ver con el 1 de octubre, pues están apostando muy fuerte y ni siquiera les sirve para apaciguar ánimos el hablar de amnistías, ¿no? Por cierto, ¿cuál es el planteamiento de Izquierda Unida, Esquerra Anitza, con respecto a esa... Bueno, ya veremos a ver cómo se articula, no sabemos si amnistía o algo parecido.
Nuestra apuesta claramente es, lógicamente, por el diálogo y por desjudicializar la acción, la política.
O sea, que habría que sacar de la ecuación a todas las personas que ahora mismo están involucradas en procesos penales.
Efectivamente, puede ser una ley de amnistía, yo no soy jurista, pero hay un equipo de juristas en los que hay varios y varias juristas de Izquierda Unida también trabajando en esas propuestas legislativas que desde Sumar se están realizando para articular una medida legislativa que sirva para pues desjudicializar la política. Y hay que recordar que no solo son una serie de personas políticas, consejeros, consejeras, diputados, diputadas, sino que hay directores de instituto en Cataluña que, por el mero hecho de colaborar con una acción política como fue ese referéndum, también están encausados. Me refiero que son varias cientos de personas en Cataluña las que están encausadas por este tipo de situaciones. Y lo que se trata es de poner la política en marcha y solucionar problemas. Se ha hecho otras veces medidas para regularizar determinadas situaciones que, pues a través del cauce del diálogo y de la política, se tienen que poner en marcha. Y es lo importante. Y hoy, que es el Día de la Diada, lo primero, felicitar a todos los catalanes y catalanas que viven con nosotros aquí en Vizcaya por su Día Nacional, y también recordar, como decía al principio, que tanto Junts como RC como la CUP perdieron 700.000 votos en estas elecciones generales, y que algo tendrán que pensar. Y que también tendrá que pensar algo los y las independentistas catalanas, no todos, sino los que consideran que el día 11 de septiembre es un día solo de los independentistas y las independentistas catalanas, cuando es el Día Nacional de Cataluña, cuando es un día que en la transición se celebraba con derechos nacionales y derechos sociales, es decir, derechos nacionales y sociales van de la mano, y que hay otra parte de Cataluña, muy plural, igual que la independentista seguramente también lo sea, que pues apuesta por un mayor autogobierno, por decidir, por votar, pero que no apuesta por la independencia, y que eso hay que articularlo de alguna manera y de articular esa convivencia.
Hablando de articular, ¿cree que algún día se articulará una consulta?
Pues seguramente sí, pero lo que pasa es que recientemente leía la semana pasada me acabé un libro de Gerardo Pisarello, nuestro representante en la mesa del Congreso, sobre la Primera República y los debates que son exactamente, bueno, salvando lógicamente la terminología y las circunstancias históricas, son muy parecidos. Hay una, en este caso, una Cataluña que quiere avanzar en su forma de autogobierno, y hay una parte pues centralista, cerrada y pues muy cabeza cuadrada en la derecha española y en parte también del Partido Socialista, que se niega a ver más allá, y por tanto la única manera de articular esto es entre un acuerdo entre catalanes, lo primero, igual que entre vascos y entre vascas, y luego pues un acuerdo con el Estado para que se pueda votar de alguna forma el acuerdo que lleguen los catalanes en forma de nuevo estatuto o en la forma que se articule. Nosotros somos partidarios del derecho a decidir, y bueno, pues no tenemos ningún problema, siempre que lógicamente lo hagamos pues buscando unir y no dividir, y a esto me refiero que hay que buscar un acuerdo entre catalanes para luego poder votarlo y no dividir la sociedad catalana entre unos y otros.
Sí, ver cuál es si es o no, o puede ser vinculante o no, ¿no? Cuáles son las características, estructurar una vinculación, pero de una manera determinada, ¿no?
Sí, bueno,
buscando otras referencias.
En el primer referéndum, por ejemplo, que se hizo, no recuerdo ahora mismo bien el año, no el del 1 de octubre, el anterior referéndum, por ejemplo, ya había una pregunta abierta, que era: ¿quieres un Estado catalán independiente, sí o no? O sí, y luego si votabas que no era independiente, si lo querías era votar a favor de una nueva articulación con el Estado español. Y bueno, pues eso son preguntas. Los sí, si no es en un referéndum, es muy difícil que una gran parte de la población se sienta reflejada, porque seguramente hay grises que se tengan que reflejar en ese acuerdo que se tiene que dar entre catalanes.
Bueno, y centrándonos de nuevo aquí en Euskadi, donde bueno, hablábamos precisamente, o hablaba yo, de esa convención constitucional planteada por el Lehendakari, pero usted hacía referencia también a que hay otras cuestiones que se tienen que dirimir en el próximo pleno de política general. Ha hecho referencia al Departamento de Salud, Osakidetza, ¿no? Hablando de una situación mala. Realmente es tan mala porque, si uno coge los datos que da la propia consejería, no se corresponden con la percepción que hay.
La percepción seguramente tenga algo de, como todo en la vida, tiene algo de subjetivo, pero tiene algo de, o mucho de realidad. Y la gente lo que está viendo es los problemas que desde la atención primaria, que es lo que más se sufre en el día a día, pues la tardanza en la asistencia de tu médico de cabecera. Los problemas que hay, por ejemplo, en dos áreas muy concretas, que es oftalmología y traumatología, que son las dos áreas con más lista de espera en Osakidetza, y que curiosamente son las dos áreas donde empresas como el Igualitario Médico Quirúrgico o Sanitas, esos son los datos que están ofrecidos por ellas, son los que los últimos 5 años han multiplicado por infinito la asistencia a vascos y a vascas, porque Osakidetza no ha sido capaz de solucionarlo, y la gente lógicamente y por desgracia se busca la vida porque Osakidetza no la atiende a tiempo. Son dos especialidades pues básicas para cualquier ciudadano y para cualquier ciudadana. Los problemas que hemos visto este verano con los cierres de horarios, con los cierres de, o sea, con el recorte de horarios, con el recorte de los PAC, los problemas que estamos viendo en las ambulancias, porque luego hay problemas que son estructurales. La atención primaria es estructural, por ejemplo, las ambulancias también, y tiene yo siempre pongo este tema encima de la mesa, que es a quién le cabe en la cabeza que el servicio de emergencias de las ambulancias de Osakidetza esté subcontratado a empresas que pertenecen además a fondos de inversión, que podrían tener ambulancias como podrían tener restaurantes de comida rápida. Y eso no pasa solo aquí en Euskadi, pero eso nos consuelo. Y eso creo que tenemos que abordarlo, y creo que pues el gobierno vasco no está encontrando la tecla tiene otro proyecto para Osakidetza que no pasa por fortalecerla y porque tengamos más servicios y más calidad. Y ese es la principal, uno de los tres principales temas, pues junto al de la reforma fiscal, o junto al tema de la vivienda, junto al tema de la transición ecológica, que este gobierno pues tiene muchísimos deberes por hacer.
Bueno, hoy tenemos también otro asunto, en el asunto educativo, el conflicto de transportes que tiene ahora mismo la consejería con las empresas de transporte que no han servido, o sea, no han dado servicio precisamente en un día como el de hoy.
Es alucinante, ¿no? Como el jueves de la semana pasada, el día anterior a darse el servicio, el gobierno vasco no podía garantizar que 7.400, si no me equivoco, el viernes, había 10.000 posiblemente afectados, y fueron 7.400 aproximadamente los que no tuvieron servicio de autobús. Como el gobierno vasco no es capaz de garantizar una cosa que por ley le corresponde, que es el derecho a la educación de los niños y las niñas de Euskadi en el sistema público, que es el que está afectado por este tema. Como el gobierno vasco no preveyó con más tiempo la licitación de este servicio, porque esperan, esto es una norma no escrita, pero que todos los años pasa prácticamente hasta el día anterior para resolverla, y cómo ha tenido la incertidumbre y cómo tiene todavía el día de hoy incertidumbre a los 7.400 niños y niñas afectadas por este tema. Pone encima de la mesa, pues bueno, las deficiencias de unos poderes públicos que a veces no tienen los recursos porque se ha decidido que no los tengan, como por ejemplo garantizar el transporte escolar de los alumnos y las alumnas. Y luego veremos si la denuncia del gobierno vasco, porque las acusaciones fueron graves, y en este caso, pues a nosotros nos gustaría que desde la fiscalía se investigase con celeridad, si hay pues cártel o hay asociación ilícita para decidir los precios por parte de las empresas, que eso también nos preocupa, pero la principal responsabilidad, que es de quien tiene que garantizar el derecho a la educación, es del gobierno vasco, y estamos el segundo día del curso. El viernes fue, pues bueno, la presentación, una hora, dos horas que tienen los chavales, pero el gobierno vasco, ante 7.400 personas que no tienen el autobús garantizado para garantizar el derecho a la educación, pues de momento no ha dado una solución efectiva.
Pues no, hoy la verdad es que parece que no se ha cumplido también el servicio, que hay distancia ahora mismo entre las solicitudes de las empresas y la del propio gobierno vasco. El gobierno vasco dice que está cumpliendo con lo pactado, con lo firmado, con lo que la ley le permite, que es el garantizar al menos un 6% de beneficio en el concurso. Lo que pasa es que las empresas no están de acuerdo con esas valoraciones, ¿no? Esa es la realidad también, claro.
Claro, es cuando tú dependes desde los poderes públicos para garantizar derechos esenciales, estamos hablando de un derecho esencial como es la educación, de la subcontratación, pues bueno, pueden pasar estas cosas. Las empresas, legítimamente además, tienen ánimo de lucro, porque es una empresa privada que no es una ONG, ni es el Departamento de Educación, pues tienen ese legítimo interés en tener beneficio y, sobre todo, primero en cubrir costes y luego en tener pues beneficio, pues porque para eso, como decía, es una empresa. Por tanto, la reflexión o la pregunta es, ¿por qué el gobierno vasco, que es el garante del derecho a educación o debería ser el garante del derecho a educación en Euskadi, no puede garantizar el transporte escolar a los niños y niñas del sistema público en Vizcaya y en Álava? Esa es, yo creo, que la pregunta que pues el consejero Vildarlas tendría que responder.
Bueno, y luego ya quedan aspectos que se tendrán que dirimir durante esta legislatura, evidentemente, ¿no? Cuando hacemos referencia a la ley de educación, que en un principio parecía que había acuerdos, incluso con todo lo que representaba el Carrequín Podemos, pero que luego de repente se alejaron, ¿no? Los posicionamientos.
Sí, el acuerdo, además yo estuve en esa negociación, que fue en nuestro caso una negociación muy 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 complicada, con varios días hasta altas horas de la madrugada. En esa negociación llegamos a acuerdos, yo creo que muy importantes, para situar a la escuela pública en el centro del sistema educativo, que es lo que tiene que ser. Hay que recordar que en Euskadi seguimos teniendo el modelo dual concertado público más polarizado de toda la Unión Europea, no del Estado español, sino de toda la Unión Europea, con más peso del sistema concertado privado. Y nuestro acuerdo era para avanzar en la enseñanza pública, en la calidad de la enseñanza pública, en la lucha contra la segregación, en mejorar la calidad y en la euskaldunización también del conjunto del sistema educativo, porque pues prácticamente el 90% de la escuela pública es ahora mismo en modelo D, porque así lo deciden las familias, pero hay que dar pasos también para, bueno, pues el euskera también fuera de las aulas y otro tipo de medidas. Pero es verdad que desde ese día el gobierno vasco se fue alejando, en nuestra opinión, de lo que nosotros habíamos pactado con ellos y con EH Bildu y con el Partido Socialista. Y la ley que nos ha presentado, el proyecto de ley que nos ha presentado, que nosotros estamos preparando una enmienda a la totalidad, pues bueno, lo que hace es poner ley, poner articulado al sistema actual, porque no lo tenía, porque estaba esa parte, no la regulaba la ley de la escuela pública, y alargar sine die pues este sistema dual y fortalecer la educación concertado privado versus la educación pública, y por tanto, pues lógicamente nosotros no vamos a participar de ese juego, y veremos lo que pasa, porque bueno, estos días hemos visto pues bastantes declaraciones entre el propio PNV, el Partido Socialista y EH Bildu, que no augura que pueda verse a la luz esta ley en esta legislatura, pero bueno, veremos qué pasa.
Bueno, y la veremos a ver. Luego también hay otras cuestiones, ¿no? De ámbito social también, lógicamente, de necesidades. ¿Cómo cree que está ahora mismo este asunto en Euskadi? porque tenemos, es cierto que parece que algunos datos indican que ahí se está cubriendo buena parte de la necesidad social y otros que lo ponen en duda, ¿no? Lo cuestionan.
Claro, estamos en un momento también extraordinario porque la inflación se está quedando. Hay que recordar, voy a volver a recordar un informe del Gabinete de Estudios de Comisiones Obreras donde decía que el 83% de la inflación es fruto de la especulación de un grupo de empresas muy pequeño, porque no vamos a culpar a las pymes porque no lo tienen, ni a los autónomos, todo lo contrario, para que quede claro, sino a 4, 5, 6, 7 empresas en España que se están llenando los bolsillos a manos llenas, mientras la gente está pagando pues los productos muchísimo más caros. Y venimos también, esta inflación no solo es fruto de eso, sino también pues del cambio climático, de la escasez de determinados alimentos, de la acaparación de determinados alimentos y de la especulación, al fin y al cabo. Y lo que estamos viendo es que los convenios que se firman en Euskadi, aunque sean un poco más altos que los que se firman en el Estado español, y en este sentido los sindicatos ya han advertido que quedan unos convenios bastante importantes por firmar en Euskadi, no están cubriendo la inflación. Por tanto, ahora mismo el salario normal de cualquier trabajador o trabajadora vasca pues no llega para cubrir lo que llegaba hace un año y medio o dos años. Por tanto, ahí estamos perdiendo poder adquisitivo. Y lógicamente eso también se está viendo en pues cuando vas bajando la escala salarial, pues se va viendo más. Y eso, si lo juntamos con el precio de la vivienda, pues es un cóctel pues bastante, bastante peligroso. Y ahí pues vamos a combatir una vez más pues ese recurso del gobierno vasco ante la ley de vivienda estatal, que tímidamente pone topes a los precios de las viviendas para las personas, para los propietarios que tienen más de 5 viviendas, que no creo que sea el común de los mortales en Euskadi. Bueno, es la situación de 1.217 personas jurídicas y físicas en Euskadi. O sea, afecta a esas personas para que las viviendas que estas personas tengan alquiler se puedan reducir. Y luego, en las zonas de mercado tensionado, pues se puedan por lo menos topar los precios de los alquileres para que la gente pueda vivir con dignidad, porque bueno, no hay alquiler público suficiente, pues la gente tiene que ir al mercado privado y por lo menos que esté topado. Eso el PNV lo ha recurrido ante el Constitucional y esperemos que le hagamos cambiar de actitud.
O sea, que de eso se va a hablar entonces en el pleno del jueves, ¿no?
Se hablará de todo esto.
Bueno, sí. Ha mencionado el cambio climático, de ahí ya que le voy a preguntar. No sé si se está abordando realmente correctamente de aquí en Euskadi, ¿no?
Pues la verdad es que estamos en el año 2023 y seguimos sin ley de cambio climático, porque el gobierno vasco, desde el año 2019 que se declaró la emergencia climática, a propuesta de nuestro grupo, por cierto, no ha hecho los deberes y está en el Parlamento, pero veremos si sale, porque ahora mismo los objetivos que están marcados en esa ley son cero, lejos de cualquier consenso internacional. No, ya no es París, ya no es cualquier otra cumbre, son cero. Por tanto, esperemos que también el trámite parlamentario lo hagamos cambiar, porque la emergencia climática en todo el mundo y en Euskadi, que en esto mucho menos somos una isla, nos va a afectar y tenemos que ponernos las pilas.
Pues Íñigo Martínez Zatón, secretario de Organización de Izquierda Unida Ezker Anitza, parlamentario del Carrequín Podemos, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Es que ricasco sube,
Egunon. Es que ricasco.